Oye, no me explicaste, no me diste una, como que una introducción o algo. Chenom Yu, qué pena, o sea, me mandas y, pero bueno, hay que también poner más atención en eso porque...
Es que la industria del cine es un poquito de rocket science, hay de todo, ¿no? Y pues en todo, pues, uno tiene que aprender a hacer las cosas, ¿no? O sea, y en todo, pues, tiene que haber protocolo de seguridad, ¿no? También pues los que construyen el set, los que hacen el rigging, o sea, el cableado, los electricistas, todo, o sea, todo implica un protocolo de seguridad, ¿no?
Sí, pues mira, para en mi opinión, para empezar, safety is first.
Sí, el safety is
y
first.
Y en muchos trabajos, pues hay las jornadas son muy largas, especialmente en la industria del cine. Yo recuerdo día más largo que tuve fue de 21 horas y media.
¿Estás haciendo background o qué?
No, hubiera sido bueno, me hubiera ido bien.
Sí,
no, estaba,
sí.
Estaba en crew,
estás
y
en
ya
crew.
Sabes que ahí
está pesado.
Los chiefs, los turnos son de 15 horas.
Sí.
8, 15 horas, y ya después de las 15 horas es cuando empiezas a recibir tu tiempo extra, que ya ni te importa, ya estás súper cansado, ¿no?
Sí.
Y son jornadas muy muy largas que deberían para empezar a ser como los traileros, ¿no? De que, oye, tienes que pararte, descansar, llevas tanto tiempo, porque como dices tú, los readers, esto, se llega a caer algo, a mí, con mi compañero se le cayó una cámara en la cabeza hace dos días.
Híjoles,
y ya sabes cómo están de pesadas,
¿no? No, y esas camaritas también cuestan dinero, man. Digo, mínimo están aseguradas, porque esas camaritas, o te acuerdas lo que le pasó a la chava, la stunt de cuando estaban filmando Deadpool en la moto, también.
Por eso que pagan de big box, ¿no? Por eso les pagan mucho, porque hay mucho riesgo.
Es que sí, man, sí. Por ejemplo, yo como actor, digo, a mí a veces me gusta hacer mis stunts también, pero hay de stunts a stunts, ¿no? O sea,
¿cómo se dice eso en español?
Híjole, eso es una muy buena pregunta. Sí, a mí también se me olvidó. creo que es
Stuntman Mike.
Sí, es como hacerle de extra de, pero
no de extra,
no. Sí. Bueno, ya regresaremos a ese tema otra vez, pero ¿sabes qué? Lo voy a checar en Google. Digo, podría checarlo en Google ahorita, ¿no? Para ver cómo se dice, pero no, es que apagué mi teléfono. Pero no quiero que me suene. Pero sí, man, hay que implica un riesgo a veces, y digo, te aseguro que, mira, digan lo que digan de Tom Cruise, hasta él tiene gente que le hace sus stunts. O sea, es imposible que, bueno, no sé, no es que sea imposible, pero yo no creo que él haga todos sus stunts. Así digo, o sea, sí, exacto, o sea, él ya también no está chavito, no, que digamos.
Aparte,
¿no?
ya me imagino que a las producciones ya no te dejan, porque no me va a demandar.
Sí.
¿Y por qué?
O porque si tú te lastimas, pierden ese dinero, porque se tiene que parar la producción, porque sí, el actor principal se hirió.
Oye,
y es un riesgo para ellos también.
De repente sale ya con un brazo enyesado, ¿y eso cómo?
Sí, y luego la producción se tiene que parar, y en 3, 4, 5 meses volver hasta que se recuperen, ¿no? Y digo, hay de maniobras a maniobras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes por ejemplo, un vidrio, creo que lo hacen de un tipo de fibra de azúcar.
Así es.
Cuando dice que te golpean y luego te avientas al vidrio y ¡paz!, ¿no? Tipo lo que hacía Jackie Chan, ¿no? O sea, de romper vidrios y todo.
Entonces,
eso.
Todo eso es falso cuando están ahí los besos y todo eso.
Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? El besar en escena también, me tocó hacerlo una vez para un cortometraje muy bonito que hice con una amiga mía que
Pluto.
Es actriz. Sí, la de Pluto, la del extraterrestre, es muy bonita esa historia. Pero bueno, ahí, por ejemplo, hay, obviamente, pues, lo haces de una forma, ¿no? O sea, no vas a meterle la lengua ni nada, o sea, tampoco, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que está más... Hay veces que uno mastica chicle para dar esa ilusión de que...
Pero, y es que esas cosas te las enseñan en la escuela, ¿o cómo? O sea, llega un actor novato y quiere hacerlo lo más real posible. Mira, y te vas con todo.
No. Hay cursos de lo que le dicen intimacy on scene, o sea, es como se dice, es lo íntimo en escena, ¿no? O sea, cómo hacer eso posible, ¿no? Porque obviamente, pues, uno tiene que también respetar tienes que respetar a tu colega también, ¿no? O sea, no puedes llegar nomás y aquí y más en estos tiempos te meten una demanda y vámonos, pierdes tu trabajo, te ponen en lista negra, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero no, o sea, lo haces, o sea, si te tienes un papel, te preparan para la escena y pues obviamente pues, hay consentimiento y pues como que a lo mejor lo practicas un poco, pero ¿sabes qué? O sea, sí, es un verso, pero es como... vamos... O sea, estás actuando también. O sea, no es que estés actuando, pero... Mira, para ponerlo más simple, besas porque es parte de la historia. Entonces, tu personaje sirve la historia. Tú como actor, tu trabajo es servir a la historia. La historia es el script, el guión. O sea, vamos, ya teniendo eso en cuenta... Las cosas fluyen, pero fluyen también de forma adecuada, ¿no? Y yo por eso no me preocuparía mucho, ¿no? O sea, simplemente si te sacas un papel donde tienes que besar, pues obviamente pues te preparas para la escena y ya.
Yo lo que me preocuparía es de no tener un mal aliento.
Ah, ¡bájale! Pues no comas, eso sí, no comas ni ajos, ni cebolla, ni espárrago la noche anterior, porque claro, si no, híjoles, ¿verdad? Sí, no, por eso también es bueno masticar chiclito, ¿no? Y cuando masticas chicle mientras haces eso, como que das la ilusión. Bueno, tuve que hacer la escena, no estaba masticando chicle, pero pues obviamente, pues, nos preparamos y lo practicamos una vez y pues ya. Es parte de la historia, no pasa nada, ¿sabes?
Pues bueno, vamos a tomar una pausa para mandar un saludo aquí a la gente que nos está escuchando desde la isla de Vancouver.
Vancouver Island, ¡woo!
Al Pelos Smith, también para Jamie, Blanca... para Iván Hurtado, para Francisco, que nos está escuchando en Chiapas.
Francisquito, Francisco.
Jorge Garza, en Houston, Texas. Y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Esto es Vancouver Hispano. Recuerden, tenemos aquí a un actor local.
Ahí vamos. Digo, no soy famoso ni nada, pero... Mira, y no se trata de eso, Alex, no se trata de eso, ¿no? O sea, tú haces lo que haces porque te gusta hacerlo. Y sí, desafortunadamente, como te dije, mucha gente no se da cuenta, pero yo creo el 98% de las veces te van a rechazar en esa audición.
Sí, eso es para lo que uno se debe preparar.
O sea, el rechazo.
En esta profesión y en la vida.
El rechazo, man. El rechazo.
De que, bueno... otra vez hay que seguir insistiendo y pues es un trabajo, es como otro trabajo que cuando haces una audición, vas a una audición y dices, ay, que es como cuando haces una entrevista de trabajo, de eso va a depender si te contratan o no.
Sí, y fíjate, Luis,
eso, si vas a dejar de buscar trabajo, si no eres actor, si estás en otra profesión, de que no me quieres contratar, ¿no?
No, pero tienes que
seguir.
Sí. Pero sabes que, Alex, eso es también otro error que los actores cometen. Si solo se enfocan en la actuación y dices, bueno, pero hay una vida fuera de la actuación. O sea, y yo creo que la vida te hace mejor para ese papel al que tu agente te mandó. al estar esperando, digo, en vez de estar esperando a que tu agente te llame para que te dé audición, o sea, uno tiene que hacer otras cosas también.
Claro, tienes mucha razón. En mi caso,
sí, güey,
mucho de lo que he hecho es por mí,
sí, por ti.
Porque la gente muchas veces te etiqueta, te quiere mandar a cierto tipo de audiciones o no te manda, simplemente porque tiene sus favoritos, tiene una cosa o el otro.
Sí, también está eso, ¿no?
De que el regalito, que y
o sea,
yo a mi agente no ni siquiera lo conozco en persona. Y le mando saludos y todo,
sí,
y buen contacto, buena relación, pero
mira, siempre es bueno tener buena relación con todos, sea tu agente o no. O sea, siempre es, en esta industria, y sabes que en Vancouver seguimos. Porque Vancouver no es una ciudad muy grande, no es Los Ángeles, o no es Nueva York, o sea, estamos de acuerdo, o sea, mucha gente actuará como si esto es Londres, Vancouver es chiquito, y aquí todo el mundo se conoce.
Exacto, tengan cuidado esos que anden ahí, de infieles, porque...
Sí, más que nada hoy en día, ¿verdad?
Todos se conocen.
Sí. No, o sea, como te dije, mira, portarse bien. A mí me gusta llevarme bien con la gente. Entonces, o sea, yo voy a un evento, siempre veo a alguien y siempre me da gusto verlos, siempre. Y platicamos y todo. Uh-huh. Y yo creo que, mira, una vez que te mueves en este ambiente, en una ciudad muy chiquita, después de... Digo, yo llevo haciendo esto desde el 2014, imagínate. Entonces, la gente ya sabe quién... O sea, voy a un evento y dices, ¡ah, está René! ¿No? Entonces...
Déjame, le cobro la lana que me...
Sí, ya sabemos de quién estamos hablando.
Qué bueno que lo veo. Si no es indiscreción, ¿cuándo me vas a pagar?
No, pues como se debe, men. Si te
deja
deben...
que me caiga la herencia que estoy esperando.
Hijo, no, sí, no, ni tan fácil, ¿eh?
Pero sí, esto de la huelga de actores, uh-huh. Muchos lo ven como fue como que una limpia, un purge de para los que no somos de unión,
sí.
Ya baja ya un poco las oportunidades porque entonces
muy interesante.
Hasta así lo he notado yo, pensaba, pero ya ahora tú que dices que eres junior y también está un poco bajo las audiciones, no es mi teoría,
no.
Mi conspiración que estaba de que tal vez
por no ser you full member de la unión no te dan tanto. Mira,
porque veo ahí en las redes sociales de que felicidades a Juan Perengano por agarró este papel, buqueo, felicidades,
y está bien.
Me da gusto, digo, ya eso me va a tocar a mí. Pero, digo, entonces sí hay audición.
Sí, pero te voy a decir una cosa, Alex. Te voy a decir una cosa. Tú y yo, pues, somos mexicanos, nacimos en México. Digo, tú eres regiomontano, yo soy chilango, pero pues... Y a lo mejor, pues tú eres un poquito más güero que yo soy un poco más moreno y todo. Pero fíjate que yo siento que independientemente de todo eso, el simple hecho de haber nacido allá y de que tengamos un acento... Bueno... Yo he estado practicando mi American Standard, pero...
Right.
Sí, el American Standard es lo que te piden, ¿no? Pero, o sea, a veces se me sale un poco el acento, inconscientemente. Y bueno, pues yo creo que como actores latinoamericanos aquí en Canadá, en Estados Unidos incluso, yo creo que estamos muy devaluados.
Sí,
estamos devaluados.
Te interrumpa, no, pero sí, eso te pone muchas trabas el acento, como decías. Sí, en mi caso, pues sí soy un poco más de blanco, o más claro, y mucha gente no se espera de que soy mexicano o que cuando me escucha hablar, escuchar un acento.
Exacto.
Y entonces como que eso te limita bastante, pero agarré un papel que es de no puedo decir mucho, pero es de los 1800.
Ah, yeah.
Y es de que lo que me ayudó fue mi acento, porque dicen que el acento sureño de Estados Unidos se nació por gente que llegó, que tenía no estaba como que muy educada. En ese tiempo había pues gente de muchas partes, y no, entonces fue como nació ahí el acento sureño, por gente que no hablaba bien, por
de
otro lado. Entonces fue lo que me ayudó, porque hizo eso. En 1800 había gente que de pues México, Estados Unidos, que andaban para allá, para acá, y escapándose, y no existía eso. Entonces dicen que ya están tratando de cambiar eso, porque pues en Estados Unidos, como todos saben, no todos tienen el acento estándar americano.
Sí, no.
De todo.
Exacto. Y bueno, qué bueno que eso te ayudó, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
es algo independiente.
Exacto.
Producción.
Por ejemplo, a mí lo que me ha costado mucho trabajo, o sea, yo soy relativamente alto, soy moreno, pero no tanto, y tengo el pelo largo, o sea, como que eso también me limita un poco la forma en que soy, la forma en cómo te ves, pero, o sea, claramente yo siento que, pues, sí, como latinoamericanos estamos muy devaluados, porque yo incluso me meto a las redes sociales. Y sí, realmente la gran mayoría de la gente que todavía se ganan los papeles o son los blancos de acá, o sea, asiáticos también, no sé si estoy siendo políticamente correcto, pero eso es lo que yo estoy viendo. Yo no veo mucho latino sacar papel, o sea, bueno. Y yo, o sea, eso es a lo que me refiero. No sé si es porque nos siguen dando los estereotipos o no. Yo creo que ya menos, pero aún
muchas
así.
Muchas veces es de que, bueno, vamos a darle la oportunidad de audicionar a esta persona que es latina, asiática, de color, solamente para cumplir con los requisitos.
Con los requisitos, sí.
Le estamos dando la oportunidad, pero realmente muchas veces ya tiene ellos a los pensados. A los que van a contratar, pero. Sí. Si la filmación, producción es en Canadá, pues se supone que deben de dar la oportunidad a actores canadienses.
¿Tú creerás? Porque aquí en Canadá somos muy polite.
Salen después de que, no, pues es que sabes que no encontré a nadie bueno para esto, lo voy a traer
de Los Ángeles, sí.
Y eso ya lo tenían desde un principio
pensado,
pero hacen eso y es una pérdida de tiempo.
No, y lo hacen, ¿sabes qué? Y lo hacen porque basado en ese comprobante, pues el gobierno aquí les quita impuestos, entonces a ellos les conviene. Entonces, mira, bueno, yo no soy casting director, entonces por ese lado yo no sé, pero estoy seguro de que pues debe de haber un favoritismo por ahí, ¿no? O sea,
claro,
o sea, no nos hagamos Yo soy mexicano canadiense, pero I don't like being very polite. I like saying things how they are.
En tu casa tienes favoritos con tu familia, tus mascotas, que no vas a tener el trabajo.
Sí.
El que te da el aventón.
El que te sonríe,
el que te lleva la manzana,
el que te trae el cafecito en las mañanas.
Sí.
Sí, man. Entonces, pero ¿sabes qué? Independientemente de que eso pase, Alex, no nos damos por vencidos. Nosotros seguimos y pues hacemos lo que nos gusta. Yo creo que si algo te gusta hacer, las cosas caen solas. O sea, no puedes tú estar buscando. O sea, tienes que tú hacer las cosas y dejar que las cosas fluyan.
Perdón, meterte los zapatos a fuerza, como dicen, ¿no?
Exacto.
Sé que hay que seguir los sueños hasta el final, hice lo que pude de mi parte, pero pues bueno, ya, o sea, no puedo ir a agarrar ese trabajo, esa producción, porque es en Estados Unidos y tuve problemas, no me admiten ahí, entonces.
Y tú nunca puedes saber, o sea, tú puedes hacer una audición y te dan el papel, o O sea, tú nunca puedes saber, entonces...
De hecho, así pasa siempre.
Sí, muchas veces.
Las que agarras es de que...
Sí, como que no te importa mucho, ¿sabes?
Y la que piensa que hiciste muy buen trabajo y que este va a ser mía.
No.
Sí. Luego te caen sorpresitas así también, sí. Pero como tú y yo decimos, pues no nos damos por vencido y seguimos y... Y mira,
si tuviera un centavo, un dólar por cada audición que he hecho, ya estuviera retirado, güey.
Yo a lo mejor tendría unos $1,000.
Yo igual, pero con eso es suficiente para mí para retirarme.
Sí. ¿Y sabes qué? Bueno, yo antes del COVID, según esto, los que eran full members en la unión, creo que sí les pagaban por ir a la audición. Pero no me... Don't quote me on this, porque yo no sé. Yo no era full member en aquel entonces. Entonces, porque hoy en día ya todo se hace... Ya todo es, self-taped. Ya todo se tiene que... O sea...
Pero, sí, tienes razón. Te estaba viendo hoy la noticia de Canadá, de que, self-tape, de que lo nuevo, de que bla, bla, bla. Digo, nuevo es dar esos all news. Hemos estado haciendo eso desde el COVID.
Sí.
Pero creo que salió una película que salió galardonada o premiada. Entonces, como que el actor dijo, es que hice el self-tape y lo hice. Y dije,
lo mandé.
De repente me hablaron y digo, bueno, que esas noticias son como que all news, pero veo tantas cosas pasadas acá y digo, ¿por qué no mencionan esto?
Sí. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo, creo, vi un video en YouTube que, no sé si tú viste la serie de The Vikings, la original. Creo que el que hizo el personaje de Ragnar, el australiano, que él hizo un self-tape en un rancho, no sé qué. Lo mandó y les gustó y se lo jalaron. Eso fue lo que yo vi en este video de YouTube, ¿no? Pero la cosa es, hoy en día, porque antes de COVID tú ibas a las audiciones donde están los casting directors, ¿no?
Que era un dolor de bolas.
Pero fíjate que hoy en día yo preferiría eso que hacer self-tapes. Porque mira, mucha gente ama los self-tapes, yo los odio. A mí me choca, porque tengo que conseguir equipo, tengo que conseguir luz, tengo que pedirle a alguien que me lea, que sea mi reading partner, que sea mi compañero de lectura, y me grabe, y es estarle pidiendo favores a la gente. Yo preferiría, si tengo una chamba de medio tiempo, qué sé yo, de part-time, y digo, no, oigan, ¿saben qué? Me tengo que escapar una hora porque tengo una audición. Yo prefiero eso a tener que estarme preocupando que por la luz, que por editar, que para pedirle un favor a un amigo, que me lea. O sea, nadie me está pagando por hacer eso. Y los self-tapes, para mí, me toman más tiempo de hacer. En cambio, si yo fuera a la oficina del casting director, pues, ¿qué? 5 minutos, boom, va y hago lo que hago y tan, y ya, vámonos.
Pues sí, en el, por ahí sí tienes toda la razón, sí. Pero en ocasiones no podías estar pidiendo una hora en el trabajo tan seguido, porque eran muchas audiciones. Decían, oye, ¿sabes qué? 3, 4, 5 veces al día, sí. Me desapareces una hora, y luego, volviendo a lo que hablábamos, llegas a la audición, uh-huh. Y ves de que, wow, sabes bien que esto, dices, ¿esto para qué me hablan? No, esto no va a ser para mí. Ves de que todos los que están ahí es diferente, sí. y como dices tú, nadie te paga, y ya después de hacerlas tantas veces, dices, bueno, ya perdí un día de trabajo, ya esto, fui hasta allá, y de aquí en Vancouver vivimos al reloj, todo es por hora, sí. Y dices, bueno, la audición me citaron a las 11,
sí.
Son las 12:30, todavía no me pasan, y entonces, pues sí, eso era las contras,
sí, las contras.
Y en mi caso los self-tapes me ayudan más porque te dan un deadline, ¿sabes qué?
Sí, te dan deadline.
Puedes, que mientras lo hagas antes de las 5 de la tarde,
sí.
Entonces ya.
Sí, mira, por ejemplo,
te organizas un poco, depende del papel al que estés audicionando. A veces necesitas un buen reader, alguien que te lea, a veces, ¿no?
Es que Alex, ahora sí que es lo que le funciona a cada quien, man. Por ejemplo, si te funciona, feliz. Mira, para todo hay pros y cons. Para todo hay positivos y negativos. O sea, intercambias unas cosas por otras, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasa con los self-tapes. Entonces,
y en la parte yo creo que ya las producciones les encanta ahorrar dinero, y entonces ya no tienes que rentar una gran oficina,
no,
y que tener ahí espacio suficiente para tener a 10, 30 personas ahí esperando. Entonces ya,
déjate tú de eso. O sea, ya se quieren ahorrar el dinero hasta de contratar actores y extras. Contratar a todo el mundo para reemplazarlos.
No, contratan actores y les pagan como extras. Esa ya me la sé.
Con la inflación hoy en día, muchachos, tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar.
Sí, muchas políticas, reglas y...
Pero ahí vamos, hay que
arte,
seguir.
El talento.
Pero le seguimos, le tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque the show must go on.
Exacto.
The show must go on.
Si hacemos cosas que no nos gustan, ¿por qué no las que nos gustan, no?
Exacto, man. Exacto.
Bueno, pero pues así es la vida, y vamos a continuar con esto, y vamos a dejarlo con esto que se llama La Vida de los Fabulosos Cadillacs. Seguimos aquí con René en el estudio. Quédese, tenemos un muy buen chisme.
Ándale.
Que desconocer.